Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Estás en sintonía de Radio SBS y tu programa de 13. La muerte propia y de seres queridos es uno de nuestros miedos más profundos. Y en la actualidad parece que le damos la espalda como si nunca fuera a afectarnos. Pero si hay algo inevitable es precisamente la muerte. Juan Carlos Trayero era médico de familia cuando una experiencia personal lo situó de cara con la muerte, y eso le hizo dedicarse a los cuidados paliativos y acompañamiento espiritual en los últimos momentos de la vida. Creó la Fundación Palia Clinic, que actualmente preside. Desde esta organización trabaja para dotar a los enfermos y sus familiares de todo lo necesario para que puedan vivir en el proceso final de la enfermedad y la propia muerte de forma digna, con el menor sufrimiento posible, en el lugar escogido y con el acompañamiento deseado. Ana Sagristá habla con Juan Carlos Trayero sobre la muerte.
Creo que lo que más necesita una persona cuando recibe una noticia así, ante lo que se le puede venir encima, es, por encima de todo, sentir que no está sola. Y por tanto, creo que lo que más podemos hacer todos es mostrarle esta presencia a su lado incondicional. No importa si somos profesionales, somos familiares, somos amigos. Es decir, vamos a estar a tu lado, pase lo que pase. Esto yo creo que es lo que más necesitan en este primer momento. Después las cosas ya irán sucediendo, pero sobre todo tener la sensación de que no van a estar solos.
Claro, muchas personas que rodean a un ser querido, pues que recibe esta noticia, supongo que se plantean la cuestión de, es que no sé qué decirle. Claro. ¿Le llamo todos los días? ¿No le llamo todos los días? Porque no quieres agobiar, pero quieres estar ahí. ¿Cuál es el consejo?
Claro, es muy normal que los familiares o incluso los amigos tengan este sentimiento, porque entre otras cosas, pues nadie nos ha enseñado cómo lo tenemos que hacer. Y generalmente lo que nos pasa es que tendemos a cambiar nuestra manera de actuar. En lugar de hacer lo que nos saldría de forma natural, lo que hacemos es modificar. Empezamos a intentar controlar qué decimos, qué hacemos. Llamo, no llamo, si digo porque digo, si no digo porque no digo, y no, dejamos de ser nosotros mismos. Este es el principal problema. De lo que se trata es de que tú te muestres como realmente eres y al otro le muestres lo que, pues bueno, pues es lo que decía al principio, que estás ahí, ¿no? Yo creo que si salimos de la trampa que nos montamos nosotros mismos, de que la trascendencia está en lo que digo o en la respuesta idónea que yo le pueda dar, pero es que esto no es así. El otro lo que necesita es saber que estás pendiente de él. Y al final no importa mucho lo que digas, deja que él lleve el ritmo. Hay personas que con la compañía tienen suficiente, hay otras que preferirán hablar de cosas intrascendentes y otras que necesitarán hablar de lo que les pasa a fondo, y tú has de estar dispuesto a hacer lo que el otro necesite.
Yo no sé si cuando recibimos esta noticia todo el mundo respondemos de la misma forma.
Claro, la reacción es muy distinta. Además, claro, hablamos de cuando sabemos que más que nada es cuando nos dan una noticia que digamos que lleva implícita la amenaza de una posible muerte más o menos cercana, ¿eh? Porque habría que enmarcarlo aquí. Claro, después de un primer impacto, que casi todo el mundo lo acusa en unas primeras horas o días, después la persona se va situando. Entonces habrá quien se situará en un no quiero saber nada, y habrá quien se situará pues en el quiero ir sabiendo lo que ocurre, y habrá quien cambiará de lugar, porque esto es un proceso. La misma persona que en un momento dado no quiere saber nada, a cabo de un tiempo empieza a preguntar, o al revés, el que al principio pregunta, luego se refugia y ya no quiere que le cuenten nada. Por eso digo que lo importante es estar atento a qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro necesita, y tú adaptarte a lo que el otro quiere y no a lo que a ti te gustaría. Porque va a ser cambiante y porque cada persona reacciona de modo distinto y cambia su modo de reaccionar a lo largo del proceso.
Tú has ayudado a muchísima gente en estos últimos momentos de vida. Supongo que se aprende mucho de estas personas, ¿no? ¿Qué destacarías?
Pues se aprende muchísimo, porque estás en el momento de mayor vulnerabilidad, de mayor humanidad y al mismo tiempo, sobre todo cuando estás al lado de quien es capaz de conectar con su mundo interior, pues en el momento de mayor trascendencia y aprendes infinidad de cosas de las personas. Y aprendes también a darte cuenta de que en el fondo es un destino compartido. Y como es un destino compartido, eso te hace sentirte de una manera muy distinta al lado de la persona que está muy enferma o de la persona que va a morir, ¿no? Esto te hace posicionarte no tanto desde el miedo como desde quien se da cuenta, pues bueno, de que lo que a ti te sucede hoy, pues mañana le puede suceder a mí o le puede suceder a uno de los míos, ¿no? Y ese destino compartido, ese ver cómo el otro hace su transformación, quién la hace, porque cada uno hace lo que buenamente puede, pues te hace aprender muchísimo, desde luego. Desde esa humildad y desde quien está al lado, no como quien vienes a dar respuestas o a guiar o a salvar sino que sencillamente estás presente al lado del otro, como he dicho, para que no se sienta solo.
¿Y tú crees que la sociedad actual está menos preparada para aceptar la muerte?
Está.
Que a lo mejor nuestros abuelos o bisabuelos, que sí, quizás la tenían más presente.
Sí, a ver, nosotros somos una de las sociedades menos preparadas y ya desde hace bastante tiempo, es decir, nos hemos de remontar bastante. Porque sobre todo a medida que la medicina ha ido progresando y que la sociedad se ha ido apalancando, digamos, en esta idea del bienestar y ha convertido la muerte en una especie de accidente evitable, pues estamos cada vez menos preparados y realmente lo estamos muy poco. Y eso es algo que nos hace sufrir mucho y que hay que ir revirtiendo. Yo creo que estamos mejor ahora que hace 20 años, por ejemplo, pero evidentemente estamos infinitamente peor que hace 60 o 70. Tenemos mucho recorrido por mejorar.
Quizás con el COVID hemos visto la muerte más cerca, ¿no?
Sí.
O la posibilidad de morir todos nosotros.
Claro, la pandemia nos ha puesto ante las narices algo que no queríamos ver, y es que todos somos vulnerables y que esto además, tal como ha venido, pues nos podía afectar a cualquiera, ¿no? Habrá quien aproveche lo que ha sucedido para reflexionar sobre el tema y profundizar y empezar a ver las cosas de otro modo a partir de ahora, y habrá quien no. Eso ya es una cuestión de oportunidad, pero desde luego es una oportunidad inmejorable para contactar con ese hecho que es irrefutable y que nos afecta a todos, y la pandemia, tal como se ha comportado, pues que no ha distinguido ni a un lado ni a otro, pues ha sido un gran recordatorio en ese sentido, pero lo aprovechará quien lo aproveche.
Hay familias que optan por no explicar a la persona que va a morir que se encuentra en esta situación. ¿Tú qué crees que es mejor o depende del caso?
El plantearse no vamos a explicar porque es mejor así, para mí es una gran equivocación. O sea, es consecuencia de un poco de lo que estábamos hablando antes. Tenemos todos tanto miedo que queremos proteger al enfermo para que no sepa lo que en realidad ya sabe, porque es que en realidad ya lo sabe. Y eso se monta un poco como una especie de obra de teatro. La realidad es que no informar a la persona, esconderle la información, mentirle, lo que acaba haciendo es que todo el mundo sufra más. Porque el enfermo sufre porque se queda aislado, incomunicado, y los familiares también sufren porque mantener esa tensión resulta muy difícil. O sea, es una situación que venimos arrastrando también desde hace muchísimos años, que ha sido esta la forma habitual de actuar, pero de verdad que genera mucho sufrimiento añadido a todo el mundo. Otra cosa es cuando el enfermo no quiere saber. Entonces, por supuesto, si tú no quieres saber, tienes todo el derecho a que no te cuenten nada. Pero lo grave es que a muchos enfermos se les oculta la información. Y eso de verdad que lo que conduce es a un mayor sufrimiento de todos al final.
Tú has escrito un libro que se llama Destellos de luz en el camino.
Sí.
Donde explicas 15 historias.
Sí.
Yo no sé si podrías destacar alguna o algunos momentos de las historias que recoges en este libro.
Bueno, cada historia tiene su miga, ¿no? O su momento o su mensaje, porque todas son reales y todas recogen historias, pues bueno, que lo que yo pretendía era que la gente viera que en esos procesos de final de vida las cosas no son siempre tan terribles como nos las imaginamos, sino que ocurren cosas muy bonitas, ¿no? Fruto, pues, del amor que se tiene en las personas, fruto de que suceden cosas vamos a llamarles mágicas, fruto de esta relación que se establece entre los profesionales que acompañan y los familiares. Destacar unas sobre otras no tendría sentido, pero sí, para mí es muy importante el hecho de decir, oye, cuando las cosas se hacen bien, cuando tienes un buen acompañamiento, cuando las familias se entregan a este vamos a dejarnos guiar, y sobre todo cuando todo esto se hace en medio de la estima y del amor, las cosas van de una manera muy diferente, ¿no? Y entonces es cuando suceden cosas como las que se van explicando en las diferentes historias, ¿no? Que una persona pueda fallecer rodeada de sus hijos en casa, que el miedo que tenían a irse al hospital haya ido cedido, o sea, el miedo que tenían por el cual querían ir al hospital, no querían quedarse en casa, que eso se haya ido diluyendo, se hayan quedado. Darse cuenta de que ese acompañamiento que consideraban que no lo querían para nada, ahora si no lo hubieran tenido, no saben cómo hubieran superado. Ver que las personas realmente pueden afrontar estas situaciones que tanto miedo dan a priori, pero que luego cuando las vas haciendo, pues se van sucediendo. Son historias cargadas de humanidad, ¿no? Y bueno, son estas como podrían ser tantas otras que se producen, porque nos quedamos solo con las negativas o las que vienen marcadas por el miedo, ¿no?
Pues Juan Carlos Trayero, presidente y fundador de la Fundación Palia Clinic y también médico especialista en cuidados paliativos y acompañamiento espiritual, muchísimas gracias por estar en Radio SBS.
Gracias, a vosotros.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.